Rodolfo Innova, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Estábamos hablando de lo de la seca, ¿cómo está por aquella zona suya?
Este sábado me dijeron que estaba lloviendo, habían llovido allí en Tupambaé unos 30 milímetros, y ayer de noche estaba hablando con la gente de Tupambaé también, que estaba en Cerro Las Cuentas, en Fraile Muerto, perdón, y estaba bien, empezaba a llover. Hoy de mañana no hablé, pero por lo menos había aliviado un poco la situación de seca.
Bueno, un tema inquietante de cualquier manera porque se dan esos contrastes, ¿no? Hay seca en algunas zonas todavía bastante acentuada.
Y creciente
allá en el litoral. Bueno, en fin. Por la incidencia de Brasil, ¿no? Brasil, llueve en Brasil y sufrimos nosotros los uruguayos.
En Brasil influye mucho en nosotros.
Influye, ¿no? Hubo una cumbre destacada y allí se entiende que hubo resultados positivos para Uruguay. ¿La delegación uruguaya cómo debería concluir que terminó esta cumbre?
En que fue una cumbre buena para el Uruguay porque nosotros íbamos a buscar una declaración de sinceramiento del Mercosur y la logramos. La verdad es que si bien no utilizamos el verbo sincerar, por lo menos utilizamos otro que era profundizar o una cosa por el estilo.
Ahora, ¿qué es específicamente declaración de sinceramiento del Mercosur? ¿A qué apuntaba? ¿Cuál es la filosofía del planteo?
Y hacer coherente la situación con la que estamos viviendo hoy respecto a la declaración, al artículo primero, al inciso primero del artículo primero del Tratado de Asunción, que establece que la libre circulación de los bienes, servicios y factores productivos en los países integrantes del tratado, cosa que en el día de hoy no se da, porque hay que decirlo, todos tenemos algún tipo de barreras. El Uruguay tiene alguna barrera, tiene una tasa consular con la cual yo intercambié ideas, no discutí, pero intercambié ideas con la representación argentina, porque ellos me recriminan, ¿no? Ustedes tienen también una tasa consular de 3%. Yo le digo, sí, pero la tasa consular es mucho más previsible que la declaración jurada anticipada de importaciones, porque ese es un papel que usted tiene que hacer, entregarlo, y va a la administración, y la administración lo maneja ahí según sus tiempos.
O lo cajonea,
¿no? Yo no me atrevo a decir esas cosas porque no debo decirlas. Pero, en cambio, con Uruguay, usted sabe que paga el 3% y entra. Entonces, bueno, pero, y eso es parte del sinceramiento. A ver, bueno, pongamos todas las barreras, pongamos todas las tarifas arancelarias que tenemos, y bueno, y veamos cuáles son, cómo las sacamos, cómo las eliminamos, cómo fomentamos el comercio intrazona, que además ha decaído mucho. Nosotros tenemos una balanza comercial absolutamente deficitaria con la Argentina. La Argentina nos vende 1.500 millones de dólares y nosotros vendemos 500, porque no podemos entrar, entre otras cosas. Y además de eso, hay muchos elementos que están sucediendo, por tipos de cambio, porque no hay ninguna coordinación macroeconómica, que es muy difícil, yo sé que es muy difícil de conseguir, pero hay que trabajar en eso, porque para eso, ese fue el espíritu del primer acuerdo del Tratado de Asunción, que hace que muchas de las, tenemos el ejemplo de las fábricas de ensambladoras chinas de autos que se han ido, porque no pueden entrar a los mercados. Entonces, dicen, ¿para qué vamos a estar acá si nosotros queremos vender a Brasil y en Brasil no podemos entrar? Vámonos a Brasil a ensamblar los autos. Eso significa desocupación, bueno, obviamente más pobreza para el Uruguay, menos ingresos para las familias, y esa es la preocupación que nosotros tenemos y ese es el objetivo que nosotros nos planteamos.
Claro. Nin, cuando se menciona sinceramiento, por oposición uno debería imaginar que alguien está mintiendo o de pronto que hay países que se hacen trampas al solitario, o sea, no se está cumpliendo con una actitud, es decir, el Mercosur está rematadamente mal.
El Mercosur está mal. El Mercosur tiene avances en muchas cosas. Por ejemplo, el Mercosur trata de cuidar las asimetrías. Nosotros, y para eso creó el FOSEM, los Fondos de Convergencia del Mercosur. ¿Para qué? Para darle a los países de menor desarrollo relativo ingresos para que pudieran hacer obras de infraestructura. Desde ese punto de vista, el Uruguay se ha beneficiado notoriamente con eso. Ha recibido entre los aportes del FOSEN y las contrapartidas locales más de 230 millones de dólares. Y ese fondo culminaba, porque era por 10 años, en el 2015, planteamos una continuidad y Brasil y Argentina dijeron que sí, que había que seguirlo. Los beneficiados somos los países pequeños, Paraguay y Brasil, precisamente. Después ha tenido muchos avances en materia social. Nosotros acabamos de firmar la declaración del socio laboral que pelea, digamos, contra el trabajo esclavo, contra el trabajo indigno, contra el trabajo inseguro, contra el trabajo en negro. Tenemos la cédula de entre Uruguay y Brasil, tenemos una libre circulación ahí de personas en un radio de 20 kilómetros que pueden entrar y salir sin necesidad de hacer ningún tipo de trámites. En fin, en muchos aspectos el Mercosur ha avanzado. En el aspecto económico y comercial, sobre todo, ahí es donde tenemos los problemas.
Claro, allí está la voluntad manifiesta de Uruguay de avanzar en eliminar las trabas arancelarias y también las no arancelarias. Allí usted menciona el concepto de sinceramiento. Ahora, ¿quedará todo en este gesto de buena voluntad? ¿Qué hará Uruguay si esto finalmente no sucede, si no se avanza?
Bueno, en primer lugar vamos a trabajar para que se avance. Y ya dimos algunos pasos. El 14 y el 15 de agosto en Asunción comenzamos con este tema. Ponemos arriba de la mesa toda la situación comercial y económica del Mercosur. Y empezamos a ver cómo la manejamos, cuáles son los compromisos. Nosotros sacaremos la tasa consular, los argentinos bajarán las DJI, que ya las tienen que sacar porque hay un dictamen de la Organización Mundial de Comercio que las declara ilegales y los obliga a sacarlas antes de fin de año. Y nosotros pelearemos lucharemos para que las saquen antes, obviamente, porque siguen influenciando negativamente en nuestra actividad comercial y laboral. Así que ahí hay una cosa concreta. 14 y 15 nos sentamos a trabajar en eso. También en 14 y 15, concomitantemente o paralelamente, se va a empezar a trabajar a nivel técnico en la elaboración de las listas para ser presentadas a la Unión Europea en septiembre. Ahí estamos trabajando. Muchas veces nos dicen, bueno, pero Argentina, Uruguay dejó las dos velocidades. Bueno, dejó las dos velocidades por un hecho incontrastable. Si usted tiene dos velocidades, si hay un país que no quiere marchar a la misma velocidad, pero si viene el país, que era en este caso Argentina, y nos dice, nosotros queremos ir junto con ustedes, usted no le va a decir que no. Entonces, nos pareció que era mucho mejor todavía.
Esa es una lectura, que Argentina diga, quiero ir a la velocidad que quieren ir ustedes. La otra es, por ahora me detengo, deténganse conmigo.
Bueno, no, porque el objetivo es avanzar, porque Brasil quiere avanzar, porque Uruguay quiere avanzar y porque Paraguay quiere avanzar, por lo tanto no nos vamos a detener. Uh-huh. También es bueno decir que en esta presidencia pro tempore que finalizó ahora...
Pero entiende la diferencia.
Sí, entiende la diferencia, claro. Pero no es aplicable al caso. Ajá. No es aplicable.
¿Por qué no es aplicable? A ver.
Bueno, justamente por eso, porque el objetivo es avanzar, no detenerse. ¿Entiende? Porque un país no puede hacer detener a los demás. Nos parece tan claro y tan evidente esto... en función de los acuerdos que hay, que vamos a avanzar, nosotros vamos a avanzar.
Aunque Argentina diga que todavía no está madura.
Y si Argentina no está madura, tendrá que presentar una oferta, que ellos sabrán cómo, y yo no me voy a meter en eso, que establezca un plazo más largo de años para ciertos productos. La cosa es que sea presentable para la Unión Europea, porque si usted le dice, bueno, mire, yo el 80% de mis productos los voy a desgravar dentro de 15 años, eso no es un tratado serio de libre comercio, ¿verdad? No estoy diciendo que Argentina vaya a hacer eso, no lo sé. Uh-huh. La oferta de Argentina tenía un porcentaje muy alto de su canasta de bienes para los últimos 15 años.
¿Y eso usted dice que en agosto debe estar presente en Asunción?
No, en agosto empezamos. Uh-huh. En agosto empezamos y después tenemos una reunión de aproximación en septiembre y después intercambia, porque a mí me interesa ver también qué es lo que me ofrece la Unión Europea. Porque esto de los porcentajes también es muy vidrioso. Porque a mí me dicen, no, con el nosotros queremos un 92% de bienes metidos en el acuerdo. Pero si el 8% de los europeos que queda fuera son los productos agrícolas, a mí no me sirve en absoluto para eso.
¿Y entonces?
Y entonces buscaremos otro lugar. Pero porque el Mercosur está trabajando en esas cosas. El Mercosur tuvo reuniones ya con el EFTA, que son los cuatro países europeos que no integran la Islandia, bueno, no sé si es un país europeo, pero es Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega, que quieren hacer un tratado con el Mercosur, y el Mercosur está hablando con ellos. Se está hablando con Japón también. Es decir, me parece que ha habido una toma de conciencia de dos cosas. Primero, de la importancia de los acuerdos, y en segundo lugar, de que el mundo se mueve de esa manera. Porque no es lo mismo entrar a un país como China con aranceles que sin aranceles. La competencia es muy dura con países como Nueva Zelanda o Australia, que están más cerca de China y entran con carne y con leche sin aranceles, por ejemplo, en virtud del Tratado de Libre Comercio que firmaron.
Claro. Canciller, un oyente que en este momento esté atento a la entrevista puede empezar a sacar algunas conclusiones. Usted comienza hablando del planteo uruguayo de que el Mercosur se sincere, luego menciona que hubo de cualquier modo avances, sobre todo en el área social entre los países, pero que hay déficit todavía en aquellos acuerdos comerciales, en el intercambio de bienes.
Sí, hubo avances en otras cosas también, ¿eh? En los regímenes especiales hubo avances.
Correcto, pero también menciona en estos pocos minutos de entrevista que la Argentina deberá deberá acatar rápidamente el fallo de la Organización Mundial de Comercio de eliminar las trabas a las importaciones. Es un mandato de la OMC que lo debe cumplir. La voluntad de Uruguay es que lo cumpla antes del...
Lo antes posible.
Lo antes posible. O sea, institucionalmente, ¿no advierte que el Mercosur está demasiado debilitado como para avanzar hacia un acuerdo
con la Unión Europea? Pero si no advirtiera eso, Daniel, si no advirtiera que el Mercosur está debilitado, no estaríamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo.
Claro, aún así entonces se pretende avanzar con la Unión Europea.
Se pretende avanzar con la Unión Europea y con otros bloques económicos que andan ahí en el mundo.
Por ejemplo...
Bueno, con el EFTA, nos arrimaremos. Fíjese usted, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico la forman México, Perú, Chile y Colombia. Con esos cuatro países, con los cuatro países tenemos acuerdos preferenciales de comercio. Y con uno de ellos tenemos un tratado de libre comercio, que es México. Entonces, parece evidente que vamos a una convergencia ineludible, me parece, que nos permita tener una gran zona de libre comercio en América del Sur. Es decir, yo mi aspiración sería que la UNASUR se convirtiera, además de un espacio de coordinación política, en un espacio en una zona de libre comercio. En la UNASUR estamos los 10 países de América, además 12 países más Guyana y Surinam. Y ahí podemos hacer perfectamente y cumplir con el mandato de la apuesta regional y de la integración regional y de la integración americana y todo eso. Porque a veces caemos en esa esquizofrenia, ¿no? De que decimos, no, nosotros no tenemos que ir a la Unión Europea, nosotros tenemos que hacer acuerdo con América del Sur, pero cuando vamos, con la región, pero cuando vamos a querer hacer un acuerdo con Chile o con Perú o con Colombia, ahí no, porque tienen acuerdo con Estados Unidos, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa y mi objetivo fundamental, nuestro objetivo fundamental, en la Cancillería y el del Gobierno, es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos. Y las condiciones de vida de los uruguayos pasan por aumentar el comercio, porque donde hay comercio se genera riqueza, y donde se genera riqueza hay oportunidades mejores para todos.
Y en la lista, en ese ranking, por ejemplo, de prioridades, ¿usted pondría más énfasis en este caso en la Unión Europea o en los tratados regionales?
No, primero, estamos tratando en este momento el Mercosur. Nosotros queremos hacer del Mercosur una zona de libre comercio. Después vamos a la Unión Aduanera. Después seguimos trabajando con la Alianza del Pacífico, de cual Uruguay es observador. Y Brasil ya ha manifestado cierta disposición a estudiar la posibilidad de converger hacia allí. Y el resto también, y Paraguay también, obviamente, Paraguay es observador, Argentina está un poquito más reticente, pero no está tampoco negándose, porque ven que, al fin y al cabo, la solución a los problemas de comercio no es cerrarse cada vez más ante las crisis, sino abrirse. En la medida que nos abramos, podamos tener mejores oportunidades para todos.
Bien. ¿Algún tema en agenda la Cancillería para este Consejo, Rodolfo?
Sí, tenemos la discusión sobre la política de refugiados y la incorporación de la segunda tanda de familias sirias que estaba previsto traer primero para febrero del 2000, para febrero de este año, pero que postergamos para fin de año. Bueno, y ahora estamos revisando esto con una posición personal, por lo menos, y de la Cancillería, en el sentido de que debemos traerla. El Uruguay no puede caer en lo que hemos hecho, en lo que yo he llamado un default humanitario. El Uruguay siempre ha cumplido con sus compromisos, desde el punto de vista financiero, económico, comercial, social, y frente al mundo, ¿no? Y creo que en esta oportunidad también tenemos que cumplir. No sería muy mal visto que el Uruguay no cumpliera con este compromiso por la comunidad internacional en su conjunto, en un país que está azotado por la guerra de hace más de 5 años y que tiene 4 millones de desplazados, de refugiados, en condiciones absolutamente vulnerables, y que a mí a veces me da cierta tristeza escuchar comentarios de algunos compatriotas anónimos, ¿no?, que escriben en las redes y que tienen, bueno, esa característica media cobardona del anonimato, de decir que nuestros antepasados vinieron y nadie los trajo y nadie los ayudó y ellos mismos se labraron su futuro, cosa que es verdad y que debemos estar orgullosos, pero estas son situaciones totalmente distintas, absolutamente distintas, en un mundo muy complejo y donde la solidaridad tiene que estar a flor de piel, porque si no nos vamos a terminar destruyendo entre todos. Así que a mí me parece que más allá de las visiones económicas, que no dejan de ser importantes y que pueden para algunos muy 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 individualistas decir por qué no, a mí no me dan eso que le dan a ellos, hay que ver lo que son. Ninguno de nosotros ha vivido esta circunstancia. Nadie, ningún uruguayo ha vivido esta circunstancia de tener que vivir en carpas en el medio del desierto, sin agua, sin alimento, escaseando los medicamentos, con enfermedades. Y el aporte que hace Uruguay es un aporte solidario que es lo que lo ha distinguido al Uruguay durante tantos años, y no veo por qué ahora tenemos que cambiar cuando no estamos hablando tampoco de grandes cifras, no son cifras que puedan conmover a un presupuesto de 14.000 millones de dólares como tiene Uruguay, no le pesan.
El tema no está resuelto, que era definido esta mañana, pero usted entiende que hay clima como para que se respalde esta postura.
Ojalá, yo sé que da trabajo y que hay dificultades y que hay que mandarlos a la escuela, que hay que poner traductores y hay que poner asistentes sociales para que los acompañen, para la inserción de dos culturas absolutamente distintas. Pero me parece que tenemos que mirar esto con un poco de grandeza y con un poco de solidaridad internacional.
¿Hay mucho énfasis economicista en el análisis desde su punto de vista?
Alcanza con mirar las redes sociales, ¿no? Y eso creo que es una pérdida de valores.
¿Pero hubo un cálculo de parte del gobierno?
Sí, claro. Cuesta unos 2 millones de dólares traer al resto durante 2 años.
Una reunión de 1 hora y media de duración, llamativamente extensa para quienes conocen los vericuetos de este tipo de citas, en la que participaron solamente los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, fue el ingrediente inesperado de la cumbre del Mercosur que se llevó adelante la semana pasada en Brasilia. El encuentro, que se extendió desde las 10 hasta las 11 y media del viernes, generó sorpresa entre los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, que debieron esperar en un salón contiguo junto a asesores y delegados nacionales, informaron fuentes políticas a La Diaria. Esta es la introducción de lo que se entiende como el malestar ante el planteo uruguayo de sinceramiento del Mercosur.
No, primero a mí no me causó ninguna sorpresa porque esto sucede y los presidentes son libres de hablar el tiempo que quieran y nadie tiene por qué, y mucho menos los cancilleres o los ministros de Economía, cosa que no es cierta, ponerse nerviosos o sorprenderse por una cuestión de estas. Hablaron de muchas cosas, y no sé si ahí adentro hubo cuestionamientos a la posición uruguaya. Lo que sí, donde debatimos fue en la reunión de ministros de Economía y de Relaciones Exteriores, sobre la flexibilización y sobre la liberalización, porque los venezolanos llegaron a decir que flexibilizar posiciones era ser neoliberal. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son las posiciones neoliberales respecto al comercio que ellos tienen con los Estados Unidos, con el petróleo, con las estaciones de servicio, con las refinerías que tienen allá, ¿no? Pero todo lo que sea algo de abrirse al mundo, de mirar el mundo no como nos gustaría que funcionara, sino como funciona efectivamente, eso, bueno, si eso es considerado neoliberal, estamos equivocando el camino.
También se menciona en esta nota algo que se había manejado al comienzo en esta entrevista, y es aquello de las velocidades, como que Dilma Rousseff habría manifestado ahora cierto interés en atenuar el ritmo de las negociaciones con el Mercosur.
Yo no lo noté en el discurso de la presidenta de Brasil. La verdad es que siguió con el mismo discurso de que hay que hacer un acuerdo con la Unión Europea. Y más, Brasil lideró un movimiento además para salir a hacer un acuerdo con EFTA, con estos 4 países que recién hablábamos. De manera que hay una conciencia muy importante de que el mundo se mueve de esa manera y la opción es estar adentro del mundo o estar afuera del mundo.
Bien, mencionaba Venezuela al pasar. ¿En qué consiste exactamente el acuerdo? De hecho, lo van a convocar a usted al Parlamento para que explique los detalles del acuerdo con Venezuela.
Y el acuerdo consiste en que nosotros vamos a pagar la deuda a plazos al contado, esa plata va a ir al Bandes y de ahí se van a cobrar las deudas que el Uruguay, que los exportadores uruguayos tienen, o que Venezuela tiene con los exportadores uruguayos, y el resto va a quedar para futuros negocios, por 260.000 toneladas de alimentos. Uh-huh. Es así bien sencillo.
Es sencillo. Podría ser sencillo si uno lo descontextualizara de la situación actual que padece Venezuela. ¿No se toma en cuenta, por ejemplo, ese aspecto?
¿Cuál situación actual?
La situación actual de precariedad en su economía, de dificultades internas conocidas
por
todos.
Eso se hace, por eso se hace. Se hace porque justamente Venezuela tiene un déficit muy grande en materia de alimentos y el Uruguay es un gran productor de alimentos y puede prestarle un servicio en esa materia, de venderle carne, venderle pollo, venderle leche, venderle arroz, venderle soja.
Claro.
Y ellos nos venden petróleo y la cuenta de ellos todavía es más. Nosotros tenemos una cuenta de petróleo mayor que la que ellos tienen por la compra de alimentos.
¿Le llamó la atención la convocatoria a esta Comisión de Asuntos Internacionales?
No, creo que es parte del trabajo parlamentario, pedir explicaciones, y nosotros estamos dispuestos a darla.
Bien,
obviamente.
Acudirá rápidamente. Después, ya no nos queda casi tiempo, pero me gustaría hablar de lo que significa de aquí para adelante la relación con Argentina. ¿Cuál es el grado de expectativa sobre el cambio de gobierno en octubre, Nin?
Mire, lo que sabemos es que va a cambiar la presidencia. Va a haber otro presidente, vamos a ver cómo se conforma el gobierno, porque el gobierno, un gobierno en un país no es solo el presidente, por más que el presidente tiene una impronta muy fuerte dentro de cualquier gobierno, pero hay que ver cómo se conforman también las cámaras, el Congreso argentino, las mayorías que hay, dónde están. Me parece que es una elección que está abierta, yo no voy a emitir opinión sobre la misma. Lo que sí aspiramos es a que podamos mejorar nuestras relaciones con la República Argentina, que han sido complejas desde un tiempo a esta parte. Pero también hay que decir que estamos trabajando a nivel de Cancillería en intercambios fluidos entre a nivel de subsecretarios, directores de política, directores de puertos, en la CARU, en la Comisión Administradora de Río de la Plata. Sacamos el dragado del canal Martín García, el canal Martín García empieza a trabajarse ahora.
¿Lo de UPM, por ejemplo, se podrá resolver ahora en corto plazo?
No, en el corto plazo no lo creo. Porque tenemos diferencia de parámetros. Para nosotros hay que medir, la medición de la contaminación se debe medir de determinada manera, y para los argentinos de otro. Los argentinos quieren medir la contaminación en la boca de salida de los efluentes de UPM. Uh-huh. Y no tienen en cuenta el efecto diluyente diluido, porque eso va a una masa de agua que se diluye rápidamente.
Varias bibliotecas hay ahí.
Hay varias bibliotecas. Para nosotros no contamina, los comités dicen que no contamina, el comité científico, quieren cambiar el comité científico, en fin, pero esos son detalles de una negociación que no es prudente que yo profundice.
Bien, me dice un oyente acá, le recuerdo al señor canciller que el presidente Vázquez dijo otra cosa en Brasilia, que para Uruguay es fundamental que el Mercosur fuera en bloque a negociar. ¿Era solo discurso para la tribuna? Pregunta Ana María.
No, siempre pensamos que fuera en bloque. Lo que pasa es que las circunstancias nos indicaban que no podíamos ir en bloque hasta que un país decidiera hacerlo. Es bien sencillo eso.
Canciller Nin Oba, muchas gracias
por venir. Bueno, muchísimas gracias a usted. Me voy volando.